buenas tardes, queridos amigos. Un programa más el día de hoy de Ingenio al Aire. Son la 1 y 2 de la tarde. Les recordamos nuestro Facebook, Ingenio al Aire. Y el día de hoy estaremos conversando sobre construcciones seguras. El día de hoy conduciremos el programa Eduardo Ismodes y quien les habla. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, Claudia.
El día de hoy tendremos como invitados a los ingenieros Daniel Kium y Gladys Villagarcía, expertos en el tema de estructuras. Ellos nos hablarán y nos brindarán conocimientos sobre sus investigaciones al respecto de las construcciones y estructuras seguras. Hoy día es el simulacro de sismo. Eduardo, ¿qué nos puedes decir de tu percepción?
Bueno, en primer lugar, hay una preocupación latente que no hay que dejar dormida. Y hay que tomar medidas mucho más fuertes de las que hasta ahora se han tomado. He tenido oportunidad en los últimos 4 años de estar con cierta frecuencia en zonas como Villa El Salvador, San Juan del Urigancho, la ciudad de La Pachacútec y un montón de lugares en la zona periurbana de Lima y Callao. Y tú observas, ves los arenales sobre los que están construidas las casas y te imaginas un terremoto de unos 7, 8 grados en esas zonas y se me paran los pelos de punta. ¿Qué va a ocurrir en esos lugares? ¿Qué va a ocurrir con las personas, con sus propiedades en un sismo de esta magnitud? Y ni qué decir si te vas por el centro de Lima, donde ya ha habido otros terremotos y vemos casas en mal estado o en el Callao. Uno lo ve, piensa que la ciudad de Lima ha crecido enormemente. Me imagino que en el año 74, cuando tuvimos el último terremoto algo fuerte en Lima, hablo de Lima, ¿qué pasará ahora? Con un crecimiento de, me imagino, un 30-40% de la población y la mayor parte de ellos en viviendas en estado precario. Entonces me acuerdo de las palabras de Julio Kuroiwa, que llama una y otra vez la atención sobre este tema. Nos preocupa y ahí lo dejamos, ¿no? Este simulacro nos servirá para recordarnos, prepararnos para hacer algo en el momento, pero todavía no veo ninguna acción fuerte y sostenida y ojalá me digan algo en contrario Daniel o Gladys, y si eso pasa en Lima, imagínense fuera de Lima, en nuestro país.
La semana pasada conversábamos con el doctor Jorgero y con él también hablábamos de las medidas de prevención, ¿no? Estábamos viendo el trabajo que hacen en el INRAS con respecto a la posible predicción de sismos, ¿no? Él nos aclara que todavía no es posible. Y hablábamos precisamente de todo el tema de prevención, de cómo él cuando era estudiante, cómo se hacían los simulacros de sismos en Estados Unidos y la diferencia de cómo lo tomamos nosotros, ¿no? Y estos temas de construcción. Conversábamos también durante el programa de la semana pasada sobre la legislación que hay alrededor de las construcciones. Y también sobre el tema que tú mencionas, ¿no, Eduardo? Las construcciones en los cerros, ¿no? Sobre terrenos que no son para nada favorables y además con técnicas de construcción totalmente artesanales, ¿no?
¿Técnicas?
Bueno, por decirlo de alguna forma. Y conversábamos también del diseño de las calles, ¿no? Porque sales de tu casa, no pasó, evacúas en el caso de un problema sísmico o de cualquier otro desastre natural y te encuentras con los cables de luz, con los autos, la mala distribución de vías, las mismas ambulancias sin tener emergencias grandes no llegan ahora a los lugares. Entonces este tema veíamos que era un tema bastante complejo, ¿no? Y conversamos precisamente de las cosas que podían hacer desde el INRAS para la población, pero siempre salen estos temas adicionales, ¿no, Eduardo? El gobierno, ¿qué hacen las municipalidades?
Sí, acá lo que pasa es que creo nosotros estamos acostumbrados a buscarle la culpa al otro, ¿no? Y claro, todos tienen responsabilidad, hay una responsabilidad compartida acá, el gobierno con las normas, los procedimientos, pero el ciudadano común también, cómo construye su casa, cómo hace las cosas. La ignorancia, las personas que están construyendo en la zona periurbana no son personas que quieran una casa que se les destruya. Buscan un buen maestro, pero el maestro no sabe, no está preparado para todos los problemas. Entonces, creo sí que no hay hasta ahora para una solución completa y estructurada. O sea, sobre 100 puntos, yo creo que ni siquiera estamos en 5. Tengo esa impresión. Sí. ¿No? Y además se siguen construyendo con lo mismo. Ni siquiera se ha parado y, bueno, a partir de ahora hay una mejora. Entonces, ¿qué hacer? Eso sería bueno el día de hoy y de manera clara cómo matamos al toro, cómo ejecutamos, cómo dejamos las declaraciones y conseguimos resultados.
Efectivamente, Eduardo, la idea es precisamente qué hacer, cómo prevenir esto, ¿no? No solamente el tema legislativo, sino también las técnicas, como decías, que me decías si realmente eran técnicas. Hay muchas nuevas formas de construcción que hemos visto, y leyendo un poco sobre lo que la investigación precisamente de nuestros invitados, resulta que hay materiales, hay formas de construcción que todavía no se han enfrentado a sismos fuertes. Entonces tenemos mucho que saber todavía sobre esos temas, ¿no?
Sí, ahora es bueno destacar que hay gente que está tomando esto con seriedad, pero claro, son organizaciones grandes con recursos. Ya en Lima se están construyendo edificios que tienen esta técnica que coloca una especie de muelle o no sé cómo llamarlo, aislador. Sí, que permite que si la tierra se mueve, el edificio no se mueva tanto, aminora la posibilidad de la destrucción, ¿no? Pero pensemos, creo que valía la pena ponerse en la posición de una persona común y normal. O sea, ¿qué harías tú, Claudia, si yo te digo, oye, Claudia, acá hay platita, hay que construir una casita para nosotros? ¿Cuál es el proceso regular que sigues? Imagínate que eres una persona de pocos recursos, gana sus 1.500 soles al mes.
Ahorrar, pues, ¿no, Eduardo? O sea, lo primero que piensas es, por más que quieras un material seguro, vas a buscar lo más barato.
Ahorras, ¿no? Ahora, el gobierno dice, oye, te voy a dar facilidades para que construyas. Te voy a prestar, te voy a dar el material. ¿Cuál es tu siguiente paso?
Contratar a alguien. El tema es que...
¿A quién contratas?
A un obrero. Si en la condición que tú me dices, como un ciudadano que gana poco, a un albañil, a un maestro de obra, pero a un ingeniero, a un arquitecto, te digo, con ese sueldo, imposible. No podría pagarlo. Imposible. Y no me darían préstamo para eso tampoco. No te pagan, no te dan préstamo para honorarios.
Correcto. Entonces, esa persona busca el albañil ya ha construido, le han enseñado, ha visto cómo hace el ingeniero. Entonces, ¿qué irá el albañil? ¿Necesito al ingeniero?
No, me imagino que no, porque él te dirá, sí, yo he visto, señor, porque él también va a querer ese ingreso, porque también va a ser una persona que no gana un montón de dinero.
Claro, entonces la lógica va a ser, primero hay que hacer los cimientos, y tenemos tanta gente esforzada en Lima que va construyendo su casita poquito a poquito, ¿no? Y empieza primero cavando la tierra, colocando fierro y cemento, y va el albañil. El albañil también no gana mucho, entonces... ¿El albañil qué va a tratar de hacer?
Obviamente ahorrar, ¿no?
Ahorrar.
No, y ahí tienes los que te mezclan más arena que cemento y todos estos problemas. ¿No?
Y entonces, si sucede esa situación y puede ahorrar un poquito poniendo menos fierro, y además ha visto que las casas no se caen.
Claro.
Va a poner menos fierro.
Yo construí y no se cayó, ¿no?
No se cayó, este ingeniero no sabe, no se cae la casa.
Claro. Claro,
no se cae en 10 años, en 15 años, pero y cuando venga el sismo fuerte...
Sí, que es lo que hablábamos con el ingeniero, con el doctor Heró, diciéndonos precisamente que han habido muchos años de silencio y de silencio sísmico, y podrían ser 100 más, pero de repente no es ni uno más.
Claro, entonces luego comienza a poner los fierros, pone las primeras paredes, hace su primer piso, piso con cemento enlucido.
Claro.
¿No? Y va ganando, ahorrando, luego va a hacer su segundo piso, construye la casita, perfecto. Y un buen día, como han pasado muchos años, crece y su hijo se casa.
Vamos a aumentarle un piso.
Hay que aumentar un piso. La casa no se ha caído, hay fierro, le pusimos cemento, ¿por qué no ponemos un
uno más,
tercer claro. piso? Y luego de repente un cuarto piso.
Y el albañil era bueno, tenía varias casas que no se han caído. Entonces,
y no se han caído. Claro. Y tú ves que no se cae, entonces esos tontos que hablan de poner más fierro no saben. Y ya tenemos un problema latente. ¿Cuántas de esas casas no habrá en Lima?
Wow.
¿Sabes si hay algún estudio al respecto?
No, la verdad es que cuando he revisado, revisé un poco del Código Civil, un poco de la trayectoria de nuestros invitados, pero realmente no sé si habrá un conteo de eso. Sería interesante hacer una evaluación demográfica.
Pero
lo que sí he visto, te diré, Eduardo, porque nosotros hablamos de lo, hemos empezado hablando de los conos, las zonas pobres, pero lo que sí he visto, por ejemplo, en Surco, en una urbanización que originalmente nació como una urbanización de militares, donde se supone la gente ha pagado regular por las casas no son pequeñas, son bonitas casas. Te contaré que las casas se construían sin columnas, las paredes, los perimetrales, sin columnas, ¿no? Entonces esas paredes solamente son ladrillo, no tienen ningún elemento que las sostenga. Y te estoy hablando de una urbanización de gente que se supone tiene dinero para contratar a un ingeniero o un arquitecto.
O también hay espacio para los arquitectos, ¿no? Hay arquitectos que les gustan los espacios grandes, me imagino. Ya nos contarán los ingenieros.
Sí, en algunos problemas nos deben meter los arquitectos a los ingenieros.
Que en gran espacio está, entonces pone menos columnas. Pero volviendo a lo anterior, también sucede con las grandes construcciones. El gobierno pone un programa social, edificios. Y yo quisiera saber más adelante con nuestros invitados, ¿qué tan seguras están siendo esas construcciones? Porque lo que pasa con el albañil y el propietario de la casa también pasa con muchas personas que se ponen a hacer edificios.
Claro, tú compras tu departamento pensando que siguió la ley, es una empresa constructora y de pronto no sabes realmente qué pasó. ¿Quién lo supervisa?
Si se ha hecho en zonas con dinero no abundante, también es posible que el que ganó la licitación para hacer el edificio necesite ahorrar. Y ha visto que hace un edificio que no se cae.
Claro.
Y no se cae hoy. Pero ¿qué pasará con el sismo?
Y donde tú has visto estos muelles precisamente para evitar el que se mueva demasiado el edificio, yo lo he visto en un edificio pegado al acantilado, ¿no? Acá en San Miguel. Entonces pienso, ¿para qué me va a servir el muelle a la hora que venga un sismo fuerte y se caiga el acantilado? No va a servir de mucho, ¿no? Bueno, vamos a un corte con Ingenio al Aire y regresando del corte vamos a conversar con nuestros invitados.
Que no te floreen, escucha Zona PUC. ¿Estás en LED y no sabes qué sucede en tu facultad? ¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No es que hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
¿Eres supersticioso?
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Los escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Buenas tardes amigos, son la 1:17 y volvemos con Ingenio al Aire. No se olviden de nuestro Facebook Ingenio al Aire. Estamos el día de hoy conversando sobre construcciones seguras. Como co-conductor está Eduardo Ismoes y nuestros invitados, el ingeniero Daniel Kuhn y la profesora Gladys Villa García. Ellos son ingenieros de área de civil y nos van a hablar hoy día de las construcciones seguras. Buenas tardes, Gladys.
Hola, Claudia. Claudia, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, gracias por la entrevista, por la oportunidad.
Cuéntenos, ¿qué hacen en su laboratorio? ¿Cuáles son las funciones principales, las investigaciones principales de su laboratorio?
Bueno, el Laboratorio de Estructuras Antisísmicas es
Está funcionando desde el año 1979, desde octubre. Se consiguió gracias al apoyo del gobierno holandés, de un acuerdo gobierno-gobierno, que donó todo lo que fue equipamiento y asesoramiento técnico, y el gobierno peruano que donó el edificio. Creo que es importante resaltar que el origen de ese laboratorio fue hacer investigación en materiales que fuesen de bajo costo para mejorar su comportamiento sísmico.
¿Era para ciudades o para la gente de la zona rural?
Lo que pasa es que la investigación en ese entonces estaba orientada básicamente al adobe, porque veníamos después del terremoto de mayo del 70, que había tenido tantísima destrucción en construcciones de adobe.
Uh-huh. O sea que el gobierno holandés donó, pensando, ha habido terremotos en el Perú, los que más sufren son los de las zonas donde se construyen adobe, y la función del laboratorio inicial era ayudar a hacer casas más seguras en base a adobe.
¿Correcto? Exacto, buscar sistemas de reforzamiento. Lo que pasa es que antes de que existiera el laboratorio, un proyecto de investigación que fue de mucho tiempo, con un equipo muy rudimentario como fue la mesa inclinable, fue la herramienta que usaron Marcial Blondet y Miguel Corazao para hacer un primer proyecto de investigación, donde lo único que querían era ver cuánta fuerza sísmica, o sea, cuánta fuerza horizontal podía resistir una casa sin refuerzo y con distintos tipos de refuerzo.
Ese enorme laboratorio que ustedes tienen se consiguió gracias a que había gente trabajando en temas de construcciones seguras.
Efectivamente.
Y según lo que me cuentas, era sobre una mesa horizontal construías, luego la inclinabas con una gata, me imagino.
Con una gata de carro y con bloques que eran las probetas de concreto ensayadas. Claro. Con eso se iba dando la inclinación hasta que en algún ángulo se caía.
Y ¿no? Estudiabas cómo se había roto.
Exactamente, en qué ángulo se caía, ¿no? Primera, uh-huh. Era la primera cosa, la componente horizontal de esa fuerza era la que iba a decir qué tan fuerte era el terremoto, entre comillas, que estaba resistiendo.
¿No la movías de un lado para el otro?
No, solamente se iba inclinando hasta que en un determinado ángulo, mayor fuerza sísmica.
Y gracias a que se supo que había gente investigando en eso, los holandeses pusieron los ojos en...
Primero hubo un premio Saiwite, que fue un premio a nivel nacional, que uh-huh. fue, digamos, un primer estímulo, y luego... creo que eso fue lo que convenció a los holandeses que esta universidad, con estos profesores, con esta sección de ingeniería civil, con poco dinero y mucho ingenio, estaban realmente logrando encontrar o proponer, por lo menos, soluciones que hacían una mejora, ¿no?
Yo quisiera aprovechar para dar un mensaje a los estudiantes que escuchan sobre esto. Miren, cosas grandes, quien vea el laboratorio y todo lo que ha hecho pueden sentirse muy orgullosos de nuestra universidad, pero eso nace porque hay gente que comienza a trabajar cosas muy simples y luego va creciendo. Y entonces piensen, cosas que ustedes hacen pueden convertirse en cosas grandes, pero depende de que les guste y estén dedicados a ello, ¿no?
Sí, esas son las ganas de investigar. Daniel, estaba revisando tus publicaciones y veía efectivamente que hay algunos materiales que se usan hoy en día para construir diferentes al adobe, como comenzó el laboratorio, y los estaban probando, cómo funcionaban con un sismo. Uno cuando ve estas construcciones piensa que ya están probadas. ¿Puedes contarnos cómo es esta situación, de qué se trata?
Las construcciones se usa los materiales que se enseñan en ingeniería civil, como el concreto armado, el acero, la albañilería también. Curiosamente, el adobe es una cuestión muy marginal que casi ni se enseña. Uh-huh. Entonces es un tema muy propio, para muy adecuado para hacer investigación.
Perdón, sí. O sea, los ingenieros civiles casi no estudian del adobe.
No, casi no estudian.
¿En ninguna universidad?
En ninguna universidad, ni del Perú, ni del resto del mundo, por supuesto, ¿no? Salvo un curso muy especial, ¿no? Porque es un material que pasa de la antigüedad a los tiempos actuales sin mucha ingeniería de por medio, ¿no? Las ecuaciones que nos enseñan, las resistencias de materiales, son propias del acero, hasta del concreto, y la albañilería en cierta medida, pero en cuanto al adobe hay mucha investigación todavía por hacer, porque justamente es un material que no se comporta como los otros.
Claro, no hay estandarización. Tú juntas tierra, la secas y la pones. En un sitio la tierra es de una manera, en otra de otra. Le pones hierba, no le pones hierba.
Claro.
Un día sí, un día no, estaba seca. Y entonces no tienes ninguna
medida exacta,
capacidad de medir, ¿no? Claro,
mientras sea un material artesanal de poca industrialización, poco se puede hacer para estandarizarlo, ¿no? Sin embargo, hay esfuerzos, ¿no? Hay gente que ha inventado máquinas para producir adobes prensados, y eso ya tiene una mejor calidad que lo que se hace artesanalmente. Pero bueno, me preguntaba sobre otras cosas,
te,
¿no?
Los materiales nuevos. Te preguntaba sobre los materiales nuevos y las nuevas formas de construir que se han desarrollado en Lima. Hay muchos edificios con placas, ¿no?
Sí, la construcción en Lima ha experimentado como todo el resto de la economía peruana, tenía un resurgimiento bastante importante desde el año 2000 más o menos, y se construye mucho en Lima, y no solo en Lima, en todo el Perú vemos edificios modernos, centros comerciales y un gran desarrollo gracias a la mejora económica, ¿no? El material predominante es el concreto con armadura de acero que se utiliza en diferentes disposiciones. Puede ser en columnas y vigas, lo que se llama tradicionalmente los pórticos, o lo que más o menos desde hace unos 30 años o 10 años con mayor frecuencia son los muros de concreto armado, ¿no? Donde los edificios de multifamiliares de grandes inversiones, ¿no? Hacen muchos bloques de 5, 6, 7 pisos de edificios de muros de concreto armado, donde efectivamente ya no hay columnas, porque la columna es
el muro.
Se ha transformado en un muro largo y que gracias a que el concreto puede tener gran resistencia, el muro puede tener dimensiones delgadas, ¿no? Normalmente claro. Hablamos de 10 centímetros, que es más que nada una limitación constructiva, porque por números podría ser hasta de menos, ¿no?
O sea, podría ser incluso más pequeño. ¿Y cómo se comporta
esto? Podría ser más pequeño en teoría, porque si uno calcula puede ser de repente de 6 o de 7 centímetros, pero constructivamente ya es más difícil de elaborar, ¿no?
De elaborar.
Y ahí cuando estás en tu habitación hablas y
al costado de la
casa. Ese es otro problema. El problema acústico hace que hay gente que prefiera todavía las construcciones tradicionales con muros de ladrillo más gruesos, ¿no?
Una anécdota. Yo me acuerdo de una tía en España que contaba cómo un día estaba en su cuarto y pregunta, ¿qué hora es? Y de repente le responden de la otra casa, son las 3 de la tarde.
Claro, cosas como esas, ¿no? Estas nuevas construcciones con este tipo de muros, los muros internos, no suelen ser iguales que los muros externos. ¿Cómo se comportan todas esas estructuras ante un sismo?
Hay que distinguir la parte que es estructural y la parte que es no estructural.
Claro.
O sea, la parte estructural, hay, como decía en antes, una serie de proyectos donde todos los muros son estructurales, todos son de concreto armado, y se pueden considerar todos en el análisis y la capacidad de resistencia. Hay otros edificios donde algunos cuantos muros se escogen combinados con columnas y vigas para formar una construcción dual, y se dejan, ¿no?, sobre todo muros de no estructurales alrededor de los baños, closets, que son de menor dimensión, ¿no?, para hacerlos normalmente de albañilería, dentro de lo cual hay también una evolución, ¿no? Hay albañilería tradicional de ladrillo de arcilla, ya venido los nuevos descubrimientos o materiales como ladrillos sílico calcáreos de menor espesor, lo cual hace la construcción más liviana y más barata. Y todo eso, ¿no?, forma parte de la edificación. No hay parte que son estructura, normalmente el concreto con sus fierros, con sus aceros adentro, y hay partes que de repente son muros de ladrillo, pero son no estructurales. también hay de lo otro, también hay edificios, sobre todo las casas comunes y corrientes de las que estaban hablando al comienzo del programa, donde la albañilería, los muros de albañilería tradicionalmente de ladrillo, pueden ser los muros estructurales, ¿no? En la autoconstrucción suele ser así, ¿no? Los muros de albañilería son multifunción, son estructuras, son cerramiento, son aislamiento acústico y térmico, y por ello la importancia de conocer este material, albañilería, y felizmente todavía en la Universidad Católica somos la universidad o el centro peruano donde más se ha investigado en albañilería.
Eso sería bueno que Gladys nos comente un poco más de cómo evolucionó el laboratorio haciendo pruebas, primero con adobe y luego a este tipo de materiales, pero creo que
vamos a dejar esa pregunta en suspenso y vamos a ir a nuestro corte y volvemos con Gladys Villagarcía y Daniel Kim.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona PUC.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
¡Uno, dos!
Que la de anatomía te enseñara a...
cosechar nalgas de 14 quilates.
Que historia del Perú te pasara...
Camina Luz María que al...
Y tenías el lenguaje de...
Pica, pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona PUC cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, 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 jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel y veras.
Buenas tardes, queridos amigos. Volvemos con Ingenio al Aire. Recuerden, nuestro programa va los viernes de 1 a 2 de la tarde. No se olviden en nuestro Facebook Ingenio al Aire. El día de hoy, 1 y 31, estamos con Eduardo Ismodes y nuestros entrevistados son Daniel Kyung y Gladys Villagarcía. Eduardo, tú tenías una pregunta para Gladys.
Sí, habíamos empezado conversando un poco del laboratorio. Vimos que se instaló gracias a los holandeses, que se trabajó mucho con el adobe, me acuerdo, un montón de experiencias, uso de tuna, y teníamos un montón de estudiantes haciendo sus trabajos de tesis. Pero el laboratorio evolucionó y está equipado para hacer pruebas con esos materiales modernos y el estudio de casas seguras. ¿Podrías contar un poquito más, Gladys? Porque tú has sido en buena medida la gestora, directora de todo ese laboratorio, o sea que es como tu hijo.
En realidad sí, pero yo ya lo encontré funcionando y con el simulador de sismos, que es el equipo más importante que cuenta. Efectivamente comenzó con el adobe y de ahí siguió con otros sistemas constructivos comunes y baratos, como es la albañilería, como mencionó Daniel. Entonces se hacía muchísima investigación y aquí tengo que mencionar a Ángel San Bartolomé, que ya nos dejó, que hizo cantidades de proyectos de investigación, sea como proyectos de investigación propios, como tesis de alumnos, como proyectos internacionales con la GTZ, etcétera, etcétera. Entonces, en los primeros años, básicamente, el componente fuerte era la investigación como investigación, para buscar aportes que mejoren la calidad de vida de las personas.
Sí, perdona, y para que sepa el radioyente, ¿no? Era un laboratorio donde tenían máquinas donde presionaban, aplastaban los materiales y una mesa que de vez en cuando hacían funcionar y nos hacían temblar la universidad, ¿no? Y algo más, ¿qué más tenía?
Exactamente, el simulador de sismos ha sido y sigue siendo el equipo estrella, porque hasta este momento es el único de sus características que existe en el país. Como digo, se evolucionó hacia la albañilería, luego hacia la quincha, que es un material sísmicamente mejor que cualquier cosa de tierra, al tapial, que es el primo hermano de la tierra, y con el paso del tiempo, el laboratorio sobre servicios. O sea, parte de la idea era emplear ese know-how que se iba teniendo en cómo hacer investigación para ponerlo al servicio de la industria de la construcción.
¿Y cuál es la diferencia entre el tapial, quincha y adobe? Nosotros vivimos en ladrillo y creemos que eso es todo el mundo y Lima no es el Perú.
Y además creemos que el adobe no sirve mucho, es la idea, ¿no?
El adobe y el tapial son materiales cuya base es la tierra, ¿no? En el caso del adobe se forma como si fueran unos bloques, se seca al sol y luego con eso se hace una albañilería, o sea, unión de adobe, con una pega en el medio, que le llamamos mortero o junta, que también es de barro, ¿no? Entonces, como se mencionó Daniel en antes, hay ahora máquinas que hacen unos adobes muy buenos, y es fantástico tener adobes muy buenos,
claro.
Pero el problema con el comportamiento ante el terremoto del adobe no es que el adobe sea muy bueno, muy bonito, muy fuerte, sino que la unión entre adobe con adobe sea lo mejor posible.
Claro.
¿Ok? Que no es lo mismo que tener el mejor adobe. O sea, tenemos que tener una unión adobe junta adobe que sea tan fuerte como el adobe mismo, ¿no? El tapial es también solamente tierra, pero el tapial se hace con unos bloques mucho más grandes, como de 1.20 m, otros 50 de largo, y por todo el ancho del muro, que puede ser 30 centímetros, y por un alto que pueden ser 50 o 60 centímetros, y se va compactando. Entonces, la tierra se usa en el mismo sitio. La tierra se usa menos húmeda que en el adobe, claro. Porque una vez que uno coloca una capa, lo compacta con fuerza, o sea, tipo pisón, o a veces el mismo albañil está ahí golpeando, ¿no? Con comba. Y una vez que termina de llenar toda la caja en la cual está, inmediatamente se sacan las maderas del costado y, oh maravilla, se queda ese pedazo de muro ya parado.
Ah, o sea, yo si consigo con adobe es que tengo los bloques y los voy juntando uno tras otro.
Claro.
Y el tapial es ahí mismo donde estoy haciendo
donde
mi casa,
el muro.
Voy compactando
exactamente,
zona a zona.
Exactamente.
Y lo vemos en el país también haciendo de tapia.
Ah, por supuesto. Hay zonas del Ande de Perú que son básicamente adoberas y hay otras zonas que son básicamente tapialeras. Por ejemplo, en Huancayo, claro, la mayor cantidad de construcciones de tierra son de tapial.
¿Y por qué?
¿Y cómo son estas construcciones, estas diferencias? Y otra pregunta que tenía para hacerte, Gladys, si han conseguido hacer adobe mejor, ¿no? Más de mejor calidad, y esto es menos costoso, esto se puede usar en cualquier lugar.
Vamos a ver, para mejorar las construcciones de adobe, en este momento la universidad ha investigado hasta 4 formas. La primera, que es la que comenzó con la mesa inclinable, que era el refuerzo interior de caña vertical y horizontal. Que funciona muy bien, es ecológico, pero tiene 2 problemas que son importantes, y es que en primer lugar se necesita que alguien con algún cierto criterio, no ingenieril, pero por lo menos formado, sepa dónde va a colocar las cañas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y el segundo problema que tiene es que esa es una buena solución para hacer mi casa y la tuya, pero no para hacer un programa de 2.000, 5.000 o 10.000 casas, porque entonces no, ¿de dónde vas a conseguir tanta caña de la calidad y en las condiciones que tiene que estar?
Ah, okay.
Luego el segundo sistema fue el que se investigó con el apoyo de la GTZ alemana, y que fue el refuerzo con malla electrosoldada, que se aplicó muy bien y funcionó en el terremoto de Arequipa y en el terremoto de Pisco, en construcciones que se reforzaron como prototipo, y luego vino el terremoto, se cayó todo el pueblo y se quedaron esas construcciones incólumes, no les pasó nada. Eso es malla electrosoldada, no confundir con malla gallinero. Uh-huh. Que se fija y en ambos lados del muro en anchos como de 40 o 50 centímetros, como para simular columnas en las esquinas y como para simular vigas en las partes superiores.
O sea, algo tan ridículo, aparentemente, como una mallita que pegas a la pared por ambos lados y la ajustas.
Que la fijas.
¿Eso evita que se caiga una casa?
Y protegido con, cubierto con una mezcla de cemento y arena, porque como es metal, no puedes ponerle barro, tienes que ponerle cemento y arena.
Porque se oxida.
Porque se oxida, claro.
Sí, Daniel.
Sí, quería mencionar que la idea de estas mallas fue proteger la primera forma de falla de las construcciones de adobe tradicionales, que es que los muros ortogonales o perpendiculares se separan. Entonces, si evitamos eso, ya hemos ganado un gran porcentaje de mejora en la resistencia.
Y eso es un costo bajísimo.
Es un costo muy bajo, ¿no? Después del terremoto del 2001 hicimos prototipos, bueno, a través de la GTZ, que estaba muy al alcance de la población, ¿no? Algo de $1,700, ¿no? Módulos de 36 metros cuadrados con dos habitaciones, con todos los materiales y mano de obra, inclusive. O sea, eso ya se ha hecho, se puede hacer, ha sido producto del trabajo de profesores de la PUC y gracias a las investigaciones que se hicieron en el laboratorio y la difusión que nos dio también la GTZ, el Ceresis, que recibió el aporte de GTZ y nos convocó para colaborar con ellos, ¿no? Y eso ya se hizo, es una muy buena solución para proteger viviendas existentes de las cuales hay millones en el Perú.
Eso te iba a preguntar justo, o sea, estos estudios se están haciendo para proteger precisamente las viviendas que ya hay, no para hacer construcción nueva, sino para proteger toda, digamos, zonas marginales también, ¿no? Que son las más golpeadas.
El proyecto que se hizo en los años 90 al casi 2000 tuvo como objetivo proteger las viviendas existentes. ¿Ya? Y funcionó en forma clarísima el 2001, el terremoto de junio en Arequipa, Moquegua, Tacna. Y luego pasaron los años y se vio de nuevo en el terremoto de Pisco. Tenemos cinco construcciones en Ica que también funcionaron sin ningún problema.
Entonces tenemos tapial, adobe. El tapial se usa en unas zonas, me imagino, porque saben hacerlo, en otras el adobe porque saben hacerlo. En particular nos cuentan que en el caso del adobe ya han desarrollado una tecnología, sobre todo la de malla electrosoldada exitosa, y que debería ser una obligación impulsarla. Pero nos cuentas que hay más todavía.
Sí, por supuesto. La malla electrosoldada, como ya dije, obliga a que tú la cubras con cemento y arena. Entonces la investigación continúa buscando algún tipo de reforzamiento que no exija el cemento y la arena, y se llega a la geomalla, ¿no? Que es una malla polimérica, entonces te permite ya hacer la cobertura con barro.
¿Es la que está en la Costa Verde, esas que están poniendo?
Sí, esas mallas son en realidad mallas que tienen un uso para mecánica de suelos, ¿no? Como para estabilizar taludes, para hacer gaviones, lo cual significa que tienen unas características resistentes comprobables y definidas, que por supuesto que exceden muchísimo la necesidad para el caso del adobe.
¿Son más caras que la electrosoldada?
Es un material importado, definitivamente, ¿no? Es un material importado que todavía no se produce en el Perú y que su costo es, pues, es alto, ¿no? La forma como se coloca esta es envolviendo totalmente, o sea, como si fuera un paquete, se envuelve se ancla en el cimiento, en el sobrecimiento, y luego se le da toda la vuelta pasando por la viga del techo y se regresa, y luego hay que tensarlo y luego se protege. Entonces eso tiene ya un costo, que obviamente es un costo mayor que
mayor
el que nos está
hablando.
Entonces todavía se sigue la investigación y actualmente, no sé si será una infidencia, pero se está trabajando haciendo un reforzamiento con grisa, que es esta soga, ¿no? Que es una soga de
ferretería, ¿no?
De ferretería, ¿no? Y se envuelve, igual como con la malla, pero se envuelve cada cierto tiempo, y luego el truco está en que hay que tensarlo. Entonces se han hecho unas pruebas en el año pasado, donde se tensaba con un aparatito, pero ahora se está trabajando para tensarlo haciendo nudos, ¿no? Unos nudos que sean fuertes, resistentes, y que producirían pues un efecto similar,
¿no? No, y sería positivo porque es un material que sí encontramos en gran cantidad, ¿no? Es,
por supuesto, no, y en la medida negativo. En que sea fácil de hacer.
Entonces, bueno. ya veo, hay soluciones en el sector rural, yo me imagino que se irán difundiendo, aplicando, y también no es que uno en un sitio, hay distintas formas de hacerlo. ¿Y en las ciudades?
Bueno, en las ciudades, lamentablemente por definición, los pobladores prefieren tener una casa precaria totalmente, pero hecha con un ladrillo, aunque esté peor que el adobe, en lugar de tener una casa de adobe segura o digamos protegida, o que cumpla, claro, la norma, ¿de acuerdo? Entonces el tema con las ciudades es todo el tema de albañilería y cosas de ese tipo.
O sea, la gente que vive en los sectores extremos de Lima, que normalmente hacen con ladrillo sus casas, porque piensan que el ladrillo va a ser más seguro, pero sin ninguna técnica de por medio, ¿podrían gastar incluso menos, pero hacer algo de adobe, digamos, técnicamente vigilado? O quincha, o cualquiera de los materiales.
¿Qué opinas, Daniel?
Efectivamente sería más barato, pero la quincha la usan al comienzo y luego la, bueno, más que quincha, la cestera, ¿no? La usan para el inicio de la casa y luego la cambian por el ladrillo. La ventaja del ladrillo es que puede subir varios pisos, en cambio el adobe es mucho más complicado y riesgoso.
Y en el caso de un sismo, de hecho el adobe vigilado y bien construido va a dar mejores resultados. Te dejo con esa pregunta.
Ahí tiene chanchan que duró miles de años, ¿no?
Claro, y muchos muchos problemas climatológicos, y ahí sigue. Vamos con el corte y regresamos en Ingenio al Aire.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar.
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona PUC.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces
comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de ron, me liberas.
Buenas tardes, queridos amigos. Estamos de regreso con el último bloque de Ingenio al Aire. Daniel, nos explicabas que Chanchan ha permanecido durante muchos años. Te preguntábamos si era posible utilizar ese tipo de construcción de adobe, debido a que es más barato, en los conos donde han usado ladrillo y no hay ninguna técnica, ¿no?
Sí, el problema del adobe es que es como es normalmente el material es de poca resistencia, necesita más tamaño. Y todos los que han ido a ver los muros de Chanchan o de los muros de las casonas antiguas de diferentes ciudades, Lima o Trujillo, vemos muros muy anchos, ¿no? De 80 centímetros, un metro de ancho, cosa que en las poblaciones urbanas ya es impracticable. Entonces, por eso el adobe de pocas dimensiones necesita abundantes refuerzos, cosa que es problemático de difundir y no se utiliza normalmente.
¿Estamos atrapados sin salida entonces?
Es cuestión de autoridad, y nuestra labor como universidad es hacer investigación y difusión de lo que sí funciona y de lo que no funciona. En eso nosotros a cualquier evento hemos ido y hemos dado nuestras opinión, los resultados de nuestras investigaciones, y es cuestión de que las autoridades se pongan las pilas y promuevan, ¿no?, la mejora de las construcciones, que las que no tienen refuerzo se refuercen, y las que son inseguras se aseguren de alguna manera, ¿no? Uno de los problemas, por ejemplo, en el caso del ladrillo, es ya no en el muro estructural, sino en los muros no estructurales, los balcones, los que dan a las fachadas, ¿no? Uno puede, ante un terremoto le dicen hay que evacuar al salir a la calle, y lo primero que encuentra en la calle es que un parapeto del segundo, tercero, quién sabe qué piso, puede caerse.
Claro.
Entonces hay que hay ingeniería que sí se puede aplicar a las construcciones de albañilería para evitar este tipo de daños, ¿no?
En el caso de las construcciones seguras, el laboratorio se encarga de analizar estructuras, pero muchas de las construcciones de lo que hace que una construcción sea segura no solamente es la estructura, sino sobre el terreno que se coloca. En ese lado, ¿cómo son las investigaciones del laboratorio?
Eso es materia de los estudios que hace el Laboratorio de Mecánica de Suelos. Nosotros
en otro sitio de la universidad.
En otro laboratorio de la universidad, uh-huh. ¿No? Lo que se hace en el laboratorio de estructuras es todo el control de calidad de los materiales y de los sistemas constructivos. Uh-huh. Entonces, al respecto, Claudia, me gustaría también decir que lamentablemente nuestra cultura de control de calidad subiendo un peldaño de lo que hemos estado hablando de las construcciones más económicas de la periferia, de todas aquellas construcciones que sí son ingenieriles, que sí tienen planos, que sí tienen apoyo profesional, uh-huh. y que muchas veces tienen incluso hasta financiamiento de bancos, es muy poco el control de calidad que espontáneamente hace.
O sea, son, claro, pueden ser gigantes con pies de barro.
Efectivamente, porque muchas veces las empresas, y nosotros nos damos cuenta, ¿no? Cuando hay algún proyecto grande que tiene una supervisión, entonces comienzan a venir los ensayos de todo, del ladrillo, del concreto, del acero, de las partes, de que si van a anclar esto o lo otro. Cuando hay construcciones que pueden tener financiamiento de bancos y todo, pero no hay una supervisión, simplemente como si no existiera. El control de calidad que piden o que exigen las entidades es muy, muy poco. Y eso es una pena, porque entonces uno puede haber invertido un montón de dinero, pero si las cosas no están bien construidas, los materiales no están bien controlados, entonces se puede realmente tener algo que sea malo.
¿Okay? ¿Y cómo una persona común y corriente puede estar seguro que su vivienda es una estructura segura?
Yo te digo, ¿Dónde vives tú, Gladys? ¿Dónde vives tú,
Daniela? Hay que mudarnos a la casa de ellos.
¿Dónde vives, Gladys?
Yo vivo en San Isidro.
¿Y tú, Daniel?
Yo también. Y bueno, la recomendación sería por lo menos que se busque una casa o edificio que tenga licencia municipal de construcción. Eso garantiza que por lo menos hay un proyecto de arquitectura, hay un proyecto de ingeniería.
¿Lo garantiza de verdad?
Sí.
¿En todos los distritos?
Sí. 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 Y
no es muy ingenuo. Y si pagan por ahí, no, y garantiza, bueno, que hay la orden de cumplir.
Bueno, igual hay que semáforos y garantiza que nadie cruza la luz roja.
Okay.
Igual, ¿no? Por lo menos si el proyecto tiene licencia de construcción, se supone que ha pasado por una revisión municipal de arquitectos o ingenieros que se hacen responsables de su proyecto, ¿no? Uh-huh. Igual tú compras un carro, se supone que hay un ingeniero
detrás, ¿no?
Detrás que ha hecho el control mecánico, electrónico, etcétera.
Sí, eso.
Y no le pides esos detalles al que te vende el auto.
¿Y cómo,
¿no?
¿Cómo se verifica después? Porque entiendo que cuando vas a hacer una obra de construcción, sea casa, sea edificio, hay un proyecto de arquitectura. ¿Quién verifica después que efectivamente la cantidad, la resistencia, que el cemento sea bueno, que el ladrillo haya sido de verdad el que se comprometió el constructor a darnos? Porque la licencia de construcción se da pre la construcción y después.
Ahí me imagino que hay un vacío legal porque el proyecto no lo paga. Las municipalidades podrían poner supervisión, pero eso el usuario final no lo paga o no lo quiere pagar.
Claro, porque, o sea, el ojo,
si tú
¿no?
Si tú quieres ser seguro,
voy, miro, no.
Quieres garantías de seguridad, pero no quieres pagar por ello.
Okay.
Entonces, ¿cómo se puede pagar a un profesional que verifique, esté yendo interdiario o intersemanal a diferentes obras? Uh-huh. Si nadie lo va a pagar.
Claro.
No, es iluso.
Y si me permites, Daniel, y un poco regresando a lo que decía Eduardo de la ingenuidad, efectivamente, tú puedes tener un proyecto diseñado por una excelente profesional que ha pasado, porque cumple todo lo reglamentario,
claro,
pasa limpiamente, o sea, sin ningún pago ni nada, por la municipalidad, porque efectivamente es un buen proyecto, pero de ahí
a la ejecución,
¿a qué cosa es lo que está ejecutado? Porque luego, ¿qué cosa es lo que la municipalidad te verifica para darte la conformidad de obra? Que hayas construido el número de ambientes que decía tu proyecto, que tengan las dimensiones, porque si tienes 5 centímetros más, te caen con la multa. Ah. Pero ¿qué está dentro?
Exacto.
O sea, ¿qué está dentro? Es como que no les interesa, como que lo que dice Daniel, o sea, no tienen recursos como para hacerlo de forma espontánea y luego no hay quien lo asuma como pago.
Hay que recuperar de repente el código de Hammurabi, que ya en 2150 años antes de Cristo declaraba: si un albañil construye una casa para un hombre y su trabajo no es fuerte y la casa se derrumba, matando a su dueño, el albañil será condenado a muerte.
Exactamente, exactamente. Eso a mis alumnos de ética yo siempre les decía. La primera cosa es esto, ¿no? ¿Funciona o no funciona una represión tan grande como esa? Lógicamente eso es ojo por ojo, diente por diente.
Claro.
Pero la verdad es que ahora tenemos una distensión total. O sea, es el otro extremo. Es bien difícil que alguien asegure algo cuando ya todo está terminado.
Claro, y hay que ver otros países. La India, Turquía, en años pasados han tenido derrumbes de edificios matando a varias decenas, si no centenas de personas,
sí,
¿no? Por
sí.
Construcciones mal hechas.
Acabamos de ver hace pocas semanas en Nepal, ha habido un terremoto y hay muchos muertos, ¿no? Y antaño también hay muchos otros casos. Cualquier terremoto en cualquier parte del mundo muestra siempre algunos patrones comunes, ¿no? Falta de información de la gente, malas construcciones y malas prácticas constructivas, ¿no? En Haití, y sin embargo, contrariamente, en sitios donde ha habido buenas experiencias, como en Chile en el 2010, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, una cosita que quería mencionar, ¿no? Se tuvo muchos más muertos por el tsunami que
el
vino
tsunami después del
terremoto en 2010,
¿no?
Uh-huh. Y eso ha servido para que, por lo menos en el Perú, en la Costa Verde, pongan carteles, ¿no? Esta es la zona de evacuación de tsunami. Claro. Se empiece a hablar del tema en Perú y se haya implementado algún sistema, por lo menos inicial, de alerta de tsunamis, ¿no? Gracias a la Marina y a Defensa Civil, me imagino. Pero esas buenas experiencias o malas, en el caso de los fallecidos, ha servido para que nosotros debemos de copiar. Lo mismo con lo que mencionaban en la primera parte de los sistemas de protección sísmica, aislamiento y disipadores. Ya están entrando estos productos en el Perú. En la universidad tenemos un par de edificios con esta nueva, entre comillas, tecnología para edificaciones. Uh-huh. Y poco a poco, ¿no? Estamos trabajando para que en el construcciones más construcciones los tengan, ¿no? Y esto es parte, sí, de lo que podemos aportar como ingeniería, estar al día con las cosas que funcionan bien y que mejoran las construcciones y las hacen, como dice el programa, más seguras.
Una estructura más segura no solamente es una estructura ante un sismo. Han hecho estudios también, por ejemplo, vimos las Torres Gemelas se desplomaron por el incendio y habían muchas explicaciones, pero ¿qué ocurre en un incendio también en la estructura? ¿Se estudia en el laboratorio esto o se han dedicado solamente al tema de sismos?
Aparte del tema de sismos y relacionado con el adobe, nuevamente ha venido el tema de lluvia, ¿no? Donde
también
se han hecho estos estudios, donde salió la goma de tuna que mencionaba Eduardo. No hemos hecho ningún estudio relacionado con la resistencia al fuego, ¿no?
Uh-huh. Pero sí con lluvia, que en la sierra, por ejemplo, ahora con el fenómeno del Niño es fuerte. ¿Qué nos pueden mencionar sobre esos estudios?
Ante lluvias, sino también ante inundaciones, ¿no? Una vivienda que está, un muro que está sometido a una inundación prolongada de minutos o días, ¿no?
Claro, como hemos visto en Chosica, ¿no?
Bueno, en Chosica o en Cusco hubo hace... Sí, el ingeniero San Bartolomé, justo uno de sus últimos proyectos interesantes fue de protección a largo plazo tiempo de muros de adobe sometidos a inundación prolongada, ¿no? Y los resultados fueron magníficos. Difundió esto a nivel nacional, internacional. La conferencia esta de Sismadove que hubo el 2012 acá en la PUC, ¿no? Yo lo he expuesto en el 2013 en una conferencia en Canadá. Se ha hecho, la PUC ha hecho un video de difusión que está en los videos PUC sobre esto, que es práctico, ¿no? O sea, ante una casa que está en las riberas de los ríos, cómo protegerla ante una inundación. Y después, ante lluvias, también ha habido otras investigaciones que también sirven. Ahora, la cuestión de que esto se difunda o que los interesados lo busquen, y nosotros ya tenemos investigaciones al respecto.
Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Gladys. El tema de hoy día ha sido, como siempre, muy interesante. Da para muchos programas, pero el tiempo siempre nos gana cuando estamos en un programa tan divertido. Algunos recordatorios para esta semana. Recuerden que tenemos la gratiferia. También tenemos esta semana los interfacultades que acaban de empezar, y el día de hoy pueden consultar la agenda en .edu. Hoy día, por ejemplo, hay un taller de cómo utilizar las fuentes del INEI para las personas de humanidades, para los estudiantes de humanidades, y a las 7 de la noche también sobre el cómo desplegar una defensa exitosa ante el órgano de solución de diferencias de la OMC. El día de hoy hay simulacro de sismo a las 3 de la tarde, también otro anuncio muy, muy importante. Muchas gracias, Gladys, muchas gracias, Daniel, por el programa de hoy día, muchas gracias por su visita, esperamos invitarlos otro día. Gracias, Eduardo, tu despedida.
Gracias a todos, y aprovecho solo un par de cositas. Felicitar a todos los chicos que participaron en las 24 horas de la innovación, desde el martes a las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana siguiente. Y a todos los chicos de la universidad que están participando en interfacultades. Me impresionó mucho, y también mando mi felicitación a los chicos de ciencias e ingeniería por la cantidad de personas que llevaron. Impresionante, creo que nunca habían llevado tantas personas. Y por su presentación, que en 4 minutos pusieron y sacaron a 100 personas de escena. Yo creí que iba a ser un desastre y me ha sorprendido gratamente. Mis felicitaciones a
Felicitaciones a los chicos. Recuerden este sábado el Vive PUC. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes a la 1. What it be like? What it be like? What it be like?